Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una 03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 11 de febrero ya del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y los saludo desde Washington, D.C. Como cada martes tendremos las noticias más relevantes tanto a nivel nacional en México como a nivel internacional. Oigan, tenemos un programa muy cargadito el día de hoy, y es que están pasando muchas cosas en nuestro país y en el planeta Tierra. Vamos a platicar con Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros en medios de comunicación, acerca de la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno de Donald Trump. Hace una semana pensábamos que ya nos habíamos librado de los aranceles por lo menos por un mes, pero Trump ya impuso aranceles por lo menos al acero y al aluminio, no solo a México, sino a todo el mundo, pero afecta principalmente a México y a Canadá. Entonces estaremos hablando de esto o sobre esto con Pedro. También estará Sergio Guzmán, director de la plataforma Colombia Risk, quien nos va a explicar qué fregados está pasando con el gabinete de Gustavo Petro. Una crisis de gabinete luego de que hubo una junta de gabinete hace una semana que estuvo rodando por redes sociales por su similitud con un sketch de The Office, literalmente. Vamos a estar hablando sobre eso con Sergio Guzmán. También estará nuestra querida Marisol Ochoa, vieja conocida del programa, experta en temas de seguridad y co-conductora de Ni Plata Ni Plomo aquí en Ibero 99, quien nos hablará de la Operación Enjambre, las consecuencias que tiene la Operación Enjambre. Ya vamos a estar hablando de todo eso en unos minutos. Y también estará el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, con quien analizaremos el recién publicado índice de percepción de la corrupción, en donde México tuvo malos resultados, ojo. Y por último estará Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, quien nos contará qué está pasando en la cumbre de inteligencia artificial que se está llevando a cabo estos días en París. Algunos discursos en torno a las regulaciones de la inteligencia artificial, algunos discursos incendiarios, sobre todo el del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien está ahí en París. Así que quédense con nosotros, estamos en contacto a través de las vías de contacto, valga la redundancia. Estamos en Twitter, yo me niego a llamarle X, estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RobAlvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional.
Hoy.
Por la mañana, dos grupos de manifestantes bloquearon los accesos a Santa Fe y la carretera México-Toluca. Los reclamos provenían de un grupo de taxistas que exigen al alcalde, Carlos Orbañanos, atienda las denuncias por extorsión que sufren los conductores al desempeñar su labor. El otro grupo de manifestantes reclamaban la falta de suministro de agua potable, pese a ser una promesa de campaña del alcalde. Mauro Alejandro, alias El Jando, piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, detenido el sábado pasado, habría participado en la entrega de El Mayo Zambada a Estados Unidos, confirmó Omar García Harfuch. La Fiscalía General de la República sigue indagando el caso. Ana Carolina Saucedo, sobrina de Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Poder Judicial de Coahuila, presidente de la Comisión en Materia de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, fue hallada sin vida el lunes 19 de febrero, después de varios días de intensos operativos de búsqueda por aire y tierra en el Cerro de las Mitras. Tras convocar este martes al Gabinete de Seguridad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que si el grupo islamista palestino Hamas no libera a los rehenes israelíes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza.
Allá en el norte.
Gracias a Camila Solís por narrarnos el resumen nacional e internacional. Tremenda esta última nota de las noticias que están saliendo del Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tener una junta con el rey de Jordania hace unos minutos. Tuvieron una conferencia de prensa conjunta también, en donde Trump subrayó de nuevo, como lo hizo la semana pasada, que Estados Unidos va a tomar Gaza. Una periodista le pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Lo va a comprar? No, lo voy a tomar, repite Donald Trump. Y después le pregunta a otro periodista, ¿con qué autoridad va a tomar Gaza? Y Donald Trump dice, con la autoridad de Estados Unidos. Los tiempos que estamos viviendo. Ya tenemos en la línea a Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros en medios de comunicación, a quien le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad para conversar.
Gracias a ti, Pedro. Oye, pues queríamos hablar contigo porque hace una semana, justo en el programa del martes, estábamos platicando con todos nuestros entrevistados acerca del alivio, del respiro que nos dio la reunión de Claudia Sheinbaum y de Donald Trump el lunes pasado en términos de aranceles. Sin embargo, ya dijo Trump que va a imponer aranceles al acero y aluminio, no solo de México, de todo el mundo, pero le afecta principalmente a México y a Canadá. ¿Cómo lees esta noticia, Pedro?
Mira, estamos frente a un presidente de los Estados Unidos que cada día se aleja más del prototipo típico, digamos, de un político estadounidense. Donald Trump es una clase de presidente que literalmente ha roto todos los esquemas, los ha hecho volar en pedazos, por la manera en la que sale a declarar a los medios de comunicación y por la forma tan intempestiva con la que toma decisiones en materia económica. Este asunto de los aranceles a todos los productos de acero y aluminio que importa Estados Unidos y el resto del mundo representa de entrada un problema serio para la economía norteamericana y desde luego también para los países que son exportadores hacia Estados Unidos. Y déjame dar solamente tres datos para ubicar en su justa dimensión, porque es esto un asunto importante. Estados Unidos no produce en cantidad suficiente el acero que consume y tampoco produce en cantidad suficiente el aluminio que consume su industria manufacturera y la industria de la construcción. En consecuencia, Estados Unidos es el segundo comprador a escala mundial de acero y el primer importador a nivel mundial de acero. Lo que significa que los sectores y al mismo tiempo las empresas estadounidenses que dependen de la compra de acero y aluminio del exterior para elaborar manufacturas que vendan exclusivamente en el mercado de Estados Unidos van a tener que enfrentar el dilema de qué van a hacer con esos mayores costos de fabricación o los mayores impuestos que tendrán que pagar por la compra de sus materias primas. Y solamente tienen tres opciones. Uno, o absorben reduciendo su ganancia el incremento en el costo de estas dos materias primas, o trasladan totalmente ese incremento en costos al precio final que pagará finalmente el consumidor, alentando al mismo tiempo la inflación, o deciden trasladar parcialmente ese incremento en sus costos. En cualquiera de estos tres casos, las empresas de Estados Unidos tendrán problemas asociados evidentemente a su rentabilidad y el Banco Central de la Unión Americana tendrá dificultades adicionales para reducir la inflación y recortar al mismo tiempo las tasas de interés. Segundo, si hablamos de empresas que importan acero y aluminio de otros países, no para vender productos manufacturados especialmente en el mercado de Estados Unidos, sino para ensamblar y exportar a otros países, estas empresas van a enfrentar también incremento en sus costos que van inevitablemente a reducir sus márgenes de ganancia, elevarán sus precios de exportación y reducirán competitividad de sus productos en aquellos mercados a los que dirigen sus productos manufactureros. lo que sin duda alguna va a reducir los pedidos que reciban, los ingresos que obtienen, y seguramente pondrán en pausa proyectos de inversión y contratación de empleos, y en no pocos casos seguramente se verán obligados incluso a recortar personal para hacer frente a esta caída en los pedidos y en sus ingresos. Y frente a estas dos circunstancias sale el tercer asunto. Agrega al ingrediente que los países afectados, México, Canadá, China, Corea del Sur, Brasil, Vietnam, que son los países que exportan más acero a Estados Unidos, si deciden aplicar represalias imponiendo aranceles a productos que Estados Unidos exporta a sus mercados, eso significa que además de los que dependen directamente de la importación de acero y aluminio en Estados Unidos, también serán afectados aquellos empresarios que tal vez no consumen ni acero ni aluminio, pero que venden a estos mercados, que con las represalias que aplicarán a las exportaciones de Estados Unidos, los van a sacar de competitividad, y entonces el impacto sobre la economía de Estados Unidos va sobre los que dependen directa o indirectamente de ambas materias primas, más aquellos que sin comprarlas recibirán las represalias arancelarias que apliquen los países afectados, y esto lo que va a provocar en Estados Unidos es menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor inflación. Y lo mismo ocurrirá, por supuesto, también con las economías afectadas, entre ellas México.
De los dos lados de la frontera, escuchaba al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hoy en la mañana, Pedro, en la mañanera, diciendo que esto es un balazo en el pie para ambos países y argumentando que nosotros, refiriéndose a México, importamos más de lo que exportamos en acero y aluminio. ¿Estás de acuerdo con esta lectura del secretario?
Sí, por supuesto. México no produce tampoco acero en la calidad y en las presentaciones necesarias para atender los requerimientos de la industria automotriz y de la industria aeroespacial, pero también de la electrónica, por señalar, digamos, los tres destinos más importantes, concretamente de acero. El aluminio es otra cosa. Pero esto significa, pues, que si México responde con represalias a productos del acero que compra Estados Unidos, pues eso va a ser un golpe directo a la línea de flotación de la industria automotriz, de la industria aeroespacial y de la industria electrónica, que México importa acero para ensamblar y exportar a Estados Unidos. Se repite exactamente el mismo efecto que comentaba yo inicialmente con los productores estadounidenses que dependen de la importación de acero y de aluminio. Y en este tipo de confrontaciones comerciales, que no es un país contra otro, sino es un país, Estados Unidos, contra por lo menos los cinco o seis países que venden a la economía norteamericana más del 60% del acero y el aluminio que consumen, pues en esta confrontación comercial pierden todos, excepto, subrayo, excepto los gobiernos, y la mayor parte de la factura la termina pagando el consumidor por mayores precios, las empresas por caídas en sus pedidos y los trabajadores por eventuales recortes de personal.
Oye, ya para terminar, Pedro, quería preguntarte, teníamos algunas personas tenían la idea de que esta técnica de los aranceles era eso, era una técnica de negociación de Donald Trump, pero leía al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, hoy en la mañana en Twitter, decir que hasta que no se entienda en México que más allá del mes de tregua, y lo estoy citando, más allá de jugar al bote pateado, más allá de su vinculación constante para apalanquear la migración y el fentanilo, los aranceles serán componente central de las acciones de política comercial con México y el mundo. ¿Tenemos que reentender los aranceles de esa manera? O sea, más allá de que sean una herramienta de negociación o no, ¿también es que Trump en verdad cree en los aranceles?
Sí, por supuesto. Donald Trump sabe que la mejor arma para poder alcanzar fines políticos, económicos o de seguridad, está en la amenaza o en la aplicación de aranceles. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender a convivir en los próximos meses y en los próximos años. Ya habíamos tenido con Donald Trump una situación similar en el 2018, cuando aplicó Donald Trump en junio de ese año aranceles al aluminio y al acero mexicano. México respondió entonces imponiendo aranceles a la carne de puerco norteamericana, a quesos, manzanas, uvas, papa, arándanos, whisky, aceros laminados, planos, recubiertos, alambrón de hierro, tubo de acero, también aluminio en bruto, aluminio en barras, a perfiles, etcétera, etcétera. Y lo que esto duró, este conflicto comercial entre México y Estados Unidos duró exactamente 11 meses. Y en esos 11 meses, allá y aquí, hubo efectos sobre inflación, sobre empleo y sobre inversiones. Así que, sí, debemos aprender a convivir con un presidente que rompe los esquemas o los moldes de los políticos tradicionales y que utiliza como arma eficaz de amenaza o de búsqueda de objetivos de diversa naturaleza el empleo de aranceles.
No tenemos de otra, aparte por nuestra situación geográfica. Pedro Tello, te agradezco muchísimo estos minutos. Te mando un abrazo.
Siempre es un gusto. Buenas tardes a todos.
Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Stone's Throw de Green Tea Peng.
Internacional.
A 1:20, estamos de regreso en Tengo Otros Datos y ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, Sergio Guzmán, director de la plataforma Colombia Risk, quien se conecta con nosotros desde Bogotá, desde Colombia. Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para los oyentes esta tarde.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Sergio. Oye, pues queríamos hablar contigo porque Colombia está viviendo una crisis de gabinete. Renuncias por un lado, por el otro. ¿Qué está pasando en el gabinete de Gustavo Petro? Sergio, explícanos a una audiencia mexicana que no está tan familiarizada con la política colombiana.
Ya, mira, el asunto que ha transcurrido la semana pasada es que hubo una reunión de gabinete que el presidente Petro decidió debía ser televisada en la televisión pública, y ya había varios desacuerdos con varios miembros del gabinete sobre integrantes, sobre posiciones, etcétera, pero básicamente todos echaron los trapitos al sol el martes de la semana pasada y fue un espectáculo bastante bochornoso para todos ver. Esta división, estas fracturas se vuelven insostenibles a la luz de que al gobierno le quedan 18 meses en oficio, tiene aproximadamente 7 reformas importantes que quiere pasar por el Congreso, y el presidente Petro tomó la decisión de pedirle la renuncia protocolaria a todo su gabinete para ver cómo lo reconfigura de cara a esos últimos 18 meses en el Congreso, para ver si antes de finalizar su periodo sale con alguna reforma importante.
Vimos renuncias del ministro del Interior, del ministro de Defensa. Todas van en el mismo sentido por fracturas dentro del gabinete. Algunas tienen aspiraciones electorales. Cuéntanos, Sergio.
Sí, correcto. En Colombia, todas las personas que quieran aspirar a ya sea al Congreso o a la presidencia tienen que renunciar a sus posiciones oficiales al menos un año antes de que estos comicios se den. Entonces, algunos ministros claramente están renunciando no solo por las diferencias que pueda haber con el presidente Petro, sino también porque no quieren truncar sus aspiraciones presidenciales más adelante.
Oye, platicar un poco de esta reunión de gabinete televisada, Sergio, porque aquí en México y en Estados Unidos, donde yo vivo, nos llegaron ciertos clips en redes sociales de esta famosa reunión con momentos, como dijiste, el adjetivo que usaste me pareció el correcto, bochornosos, incluso de sketch de televisión, de una comedia mal hecha. ¿Cómo se vivió eso en Colombia y qué reacciones ha tenido en la sociedad?
Pues mira, yo creo que la mitad de la gente reaccionó como se esperaría, con una sensación de preocupación, como si estos son las personas que ocupan las más altas magistraturas del Estado, ¿cómo se hablan así? ¿Cómo toman decisiones de esa manera? ¿Qué clase de decisiones se toman? ¿El presidente está ejecutando un programa de gobierno o está filosofando en público? Y la otra mitad lo vio con humor y lo vio como diciendo, como no puedo creer que esto esté sucediendo. Entonces, de cierta forma, eso fue lo que incendió los memes en redes sociales y también causó más indignación, porque si bien había unas personas, digamos, afiliadas a la línea del gobierno que trataron de defender la situación diciendo no, pero todos los consejos de ministros hay peleas, en todos hay bochornos, solo que no se sabía antes y qué grande es Petro por haberlo hecho público, cuando la mayoría de la opinión pública estaba un poco anonadada de ver, como mencioné, los ministros de gobierno, o sea, las personas con las más altas posiciones en el sector público de Colombia, peleando como si fueran unos niños de colegio.
Un reflejo, supongo, de la polarización política que se vive en Colombia y en muchísimos países de este planeta. Preguntarte, Sergio, otra controversia por la cual Colombia saltó al plano mediático internacional el último mes fue la discusión tuitera que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál es la lectura en Colombia? ¿Cuál ha sido la lectura en Colombia a 2 semanas, me parece, de que se haya dado ese encontronazo?
Claro, y es precisamente estas dos cosas no son separadas, ¿eh? O sea, Petro está viviendo
a ver cómo afectó una a la otra.
Claro, porque Petro está viviendo una crisis internacional que encima le brindó muchísimas críticas sobre su manejo a la situación internacional, algunas de ellas de miembros del gabinete, porque también expuso lo vulnerable Colombia, y pues tú sabes que México también es, no solamente al comercio con Estados Unidos, sino a la asistencia humanitaria y militar que Colombia recibe de los Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, eso puso a Petro en jaque internacional. Trump lo supo, Petro reaccionó luego a ello, muy diferente que la presidenta mexicana lo hizo, pero en últimas lo debilitó. Y por eso es que en la reunión del gabinete esa debilidad se la cobraron. Ahora hay que recordar, el gabinete lo escoge el presidente. Entonces el gabinete no debería ser reflejo de la polarización política del país, sino más bien de rumbo común, de una visión conjunta de país. Y eso es precisamente lo que no se vio.
Oye, hacer énfasis también en la historia que estoy leyendo sobre la controversia acerca del nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso?
Claro, Armando Benedetti ha sido senador en varias ocasiones, ha sido embajador, ha sido asesor presidencial, y él ha, digamos, ocupado un espacio privilegiado durante las campañas políticas en las últimas 3 presidencias. Es decir, Armando Benedetti no apareció con Gustavo Petro. Gustavo Petro acude a Armando Benedetti porque necesita establecer vínculos con partidos tradicionales, necesita establecer vínculos con, digamos, la maquinaria electoral que aquí, igual que en México, también ocurre. Entonces, los vínculos de Armando Benedetti con Petro siempre fueron, por así decirlo, el pecado original de la campaña, que también afectaron muchísimo reputacionalmente al petrismo y a la izquierda, que había hecho campaña precisamente en contra de políticos tradicionales como lo es Benedetti. Entonces, en ese sentido, lo que los miembros del gabinete habían aceptado que Benedetti estuviese en una posición apartada de embajador, en donde su, digamos, influencia doméstica fuese limitada. Ahora que Petro lo trae y lo hace jefe de despacho, ya no es así. Entonces ya esa fricción se vuelve mucho más inevitable entre la izquierda y los partidos tradicionales, cosa que se vio en pleno despliegue durante este Consejo de Ministros.
Oye, ya para terminar, es que uno de los clips que estuvo circulando aquí en México era el de la ministra de Ambiente, me parece, Susana Muhammad, corrígeme si estoy incorrecto, reclamando justamente en esta reunión de gabinete el nombramiento de Armando Benedetti por presuntos casos de violencia de género.
Correcto. Y es que Benedetti, digamos, ha tenido problemas tanto en Colombia como en otras jurisdicciones en España por su trato a sus parejas sentimentales en ese momento. Son casos que están ante la justicia y en algunos, digamos, él fue cobijado por inmunidad diplomática. Y eso, digamos, ha causado muchísimo malestar, particularmente dentro de un sector del feminismo que apoyó a Petro, y no necesariamente lo apoyó tímidamente, sino dijeron que Petro era un hombre en deconstrucción, que Petro era un aliado de la causa feminista, pero resulta que con Benedetti al lado es muy difícil sostener eso.
Sergio Guzmán, director de la plataforma Colombia Risk, te mando un abrazo hasta Bogotá y te agradezco muchísimo esta entrevista.
No, a ustedes por la invitación, un saludo muy especial, y si quieren saber más de Colombia, por favor visiten nuestra página web y nuestras redes sociales.
Con todo gusto, échense un clavado a la plataforma de Colombia Risk. Vámonos un corte, una pausa, no se despegue sus bocinas, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
1:32. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y ya está en la cabina una gran amiga del programa de Tengo Otros Datos, Marisol Ochoa, experta en temas de seguridad y co-conductora de Ni Plata Ni Plomo, que usted puede escuchar aquí en esta radiofrecuencia en Ibero 90.9 todos los martes a las 4 de la tarde. Marisol, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Saludos grandes todos, todas, todes a esta hora. Un día soleado.
¡Újule! Mira, yo estoy en Washington y está nevando en este momento afuera de mi ventana.
No te envidio nadita, Vita, caray.
Y yo sí te envidio bastante, Marisol. Pero bueno, un gusto que estés en la cabina de 99. Ahorita queríamos platicar contigo, Marisol, porque la Operación Enjambre, la famosa Operación Enjambre que ha dado varias notas a lo largo de los últimos meses, pues dio notas esta última semana y nos pareció importante retomar lo que ha pasado. No sé si nos puedas ayudar a hacer un recuento, a hacerle un recuento a la audiencia de qué fregados es la Operación Enjambre para empezar y qué ha pasado en los últimos días.
Sí, fíjate que ha estado interesante. Yo la recuerdo por allá de noviembre, un lejano noviembre 2024, que no es tanto. Y pues un poco la exigencia, si recordamos todos, todas, todes, que era cómo vamos realmente a desmantelar temas de red de corrupción e impunidad. Yo creo que por ahí nació la cuestión en el Estado de México, fue el primer como híbrido. Y pasando los meses, si hacemos el recuento de los daños, a ver si puedo estar bien o mal, pues van 50 detenciones, vamos a decir, el acumulado desde aquel mes de noviembre. Ahí lo que se destacó principalmente fueron dos presidentas municipales involucradas en redes de corrupción, entre todo tipo de actividades, secuestro, extorsión, robo, entre otros, ya saben, artífices de la lógica delictiva. 15 presuntos integrantes de la delincuencia organizada y pues obviamente un despliegue que hay que decirlo y hay que destacarlo de más de 1,500 elementos que ya hablaban de la famosa, ¿se acuerdan? De la coordinación de miembros de la seguridad pública, Guardia Nacional, Marina y lo que era entonces el CNI, el tema de la inteligencia. Un poco habría que decir también, y yo, ustedes me conocen, en estas partes soy muy crítica, pues qué rollo con esto, ¿no? A ver, si tú vas a desmembrar redes de lógicas criminales, pues lo principal, hay que decirlo claramente, más allá del espectáculo, pues es que desmontes estructuras económicas. A ver, yo voy a insistir severamente en estas estrategias de seguridad. Está muy bien ver los hilos de la corrupción y la impunidad, pero tenemos que ser muy claros en que esos personajes llegaron ahí por las vías institucionales, para empezar. Porque la presidenta municipal llegó ahí, como haya llegado, por la vía legal. Y también los elementos, de alguna otra manera, involucrados en las redes de corrupción que habla esta operación, también nos van mostrando, pues, imbrincaciones del ámbito justamente de la seguridad, de la política, en materia de lógicas delictivas. A ver, es una operación que hay que cuestionar mucho en términos más allá de la espectacularidad y medir los resultados que están dándose en lógicas de cooptación territorial y económica en el Estado de México en distintos territorios. Habría que sumar algo, ¿dónde intervinieron y dónde no? Hay municipios muy problemáticos en el Estado de México y muy cuestionados en materia criminal donde no han hecho las intervenciones. Entonces, creo que hay cosas que hay que rescatar. Son positivas en términos de lo que se va logrando, en términos de alinear, coordinar, detener, pero también habría que pensar más allá si realmente estás desmontando estructuras económicas y legales y que no puedan ser suplidas por otros elementos. Porque al final
es que
eso
justo te iba a preguntar, Marisol, porque desde el mismo nombre, o sea, Operación Enjambre suena como película de Tom Cruise.
Sí, está muy volado.
Mal marketeada. Y suena más a esto, ¿no? A la mediatización que ha tenido la operación en sí. Pero justo te quería preguntar qué tan efectiva es en el terreno y en las consecuencias que tendrá.
Pues mire, es que ese es el gran problema y la pregunta del millón. Hemos evidenciado que esto también lo están replicando de alguna otra manera en el caso chiapaneco, donde hemos tenido ahí una purga de policías municipales en varios varias localidades. Pero al final la pregunta que hacemos desde una trinchera muy crítica es, a ver, está bien que captures a personajes que finalmente llegaron por la propia vía legal. En un segundo momento, el desmontar justamente estos personajes, más allá de quiénes son, con los alias, que nos encanta también replicar y que todos son operativos y estratégicos, habría que ver realmente las repercusiones en el espacio. ¿Hasta qué punto estas lógicas económicas no se vuelven a reorganizar de alguna otra forma con otros elementos y amplían sus funciones? Siempre hemos sido muy claros en que hay que legitimar y legalizar los procesos y judicializarlos. Aquí, hasta donde yo sé, al menos van de alguna manera 8 órdenes de aprehensión y están judicializadas. De alguna otra manera, ok, estás limpiando ciertos terrenos, pero necesitamos comprender muy bien qué estamos desmontando y eso inicia por un muy buen cálculo finalmente de cómo esas economías se logran, de alguna u otra manera, crear, fortalecer y bajo qué contubernios permanecer. Lo importante, me da la impresión, es llegar a ese desmontaje, prácticamente, como decimos vulgarmente, de la cadena del suministro. Y es ahí donde podrás tener un montón de detenciones, que está pasando mucho con la Operación Frontera Norte, pero al final del camino, más allá de operación y estrategia, es ¿eso realmente sirve para desmontar estructuras ilícitas económicas o no? Porque de eso depende justo el fortalecimiento o debilitamiento de la lógica del crimen organizado y desordenado. No sé si yo por ahí soy todavía muy poco creyente que esto realmente pueda tener la permanencia si no estamos entendiendo justamente lo que implica desorientar y vulnerar las economías ilícitas.
Justo te iba a preguntar, Marisol, ¿tenemos que leer esto también como un esfuerzo del gobierno federal que apenas va comenzando para pues mandar un mensaje, para dar un golpe sobre la mesa? ¿O también hay una lógica local aquí del gobierno de la maestra Delfina del Estado de México? ¿Cómo lo lees tú?
A mí siempre me ha dado la impresión, yo he sido de alguna otra manera, muy de alguna manera creyente en que justo las economías locales hay que observarlas con mayor claridad. A veces la dimensión federal está muy alejada, no porque no esté en su competencia, definitivamente entender las lógicas locales, regionales y transregionales. Sí creo que de determinada manera, no me gustaría decir esfuerzo, porque esto es algo que ya no se debe de aprender, es algo que realmente hay que implementar. Y ya no hay un tiempo como para el aprendizaje, si me permites a mí la crítica constructiva. Okay. Esto ya debería estar mucho más naturalizado en los procesos para entender justo la vulneración de las lógicas de las economías, voy a decir así, ilegales en la sociedad. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que pareciera ser que sí puede prestarse a dos interpretaciones. Un momento adecuado para hacer un refresh, si me permiten, una nueva incursión para realmente poner orden y volver a reordenar lógicas delictivas y debilitarlas en términos de capturas estratégicas. Y la otra que realmente podemos medir en una suerte de corto y mediano plazo, que es si realmente estas intervenciones están contribuyendo o no a que las lógicas ilegales realmente se vean mermadas y se vayan cooptando espacios más por la vía legal. Pero yo creo que estas dos cuestiones podrían estar todavía en una zona gris. Nos falta justo hacer la medición sensata y crítica de cómo estas intervenciones tienen que aparte ser permanentes, que ese también es el punto que habría que tener en cuenta. Son prácticas ya que tendrían que estar orgánicamente funcionando en el ámbito de la seguridad.
Híjole, pues Marisol Ochoa, siempre agradecido contigo por ayudarnos a entender los matices de este crimen organizado o desorganizado, como tú le llamas, me encantó esa frase, y de la inseguridad omnipresente que tristemente tenemos en nuestro país. No se pierdan ni plata ni plomo, todos los martes a las 4 de la tarde, ahí pueden escuchar a Marisol. Te mando un abrazo, Marisol.
Al contrario, un abrazo de vuelta, siempre un gustazo estar con ustedes. Y suerte con la nieve.
Ahorita me voy a salir a hacer un muñeco de nieve, Marisol.
Aprovecha, ¿no? Aprovecha.
Abrazo, Marisol. Oigan, adiós. Vámonos con nuestra siguiente entrevista.
Tengo otros datos.
Y ya tenemos en la línea a Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, a quien le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Oye, pues queríamos hablar contigo porque se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 y malas noticias para México. Eduardo, ¿cómo lo lees tú?
Pues mira, nunca es agradable tener que ser portavoz, ¿no?, de un índice de corrupción, porque pues nuestro país lamentablemente cae en este índice, cae en varios lugares. El índice está evaluando el final de la administración del presidente López Obrador.
Sí, es importante remarcar eso.
Sí, este es un índice que cubre el segundo trienio del presidente López Obrador y confirma, Rodrigo, lo que la gente está diciendo y lo que está viviendo, ¿no? 83% de la población sigue pensando que la corrupción es un problema. Estos son datos del INEGI, ¿no? Son datos de la propia Oficina de Estadísticas de México. Más de la mitad de la población ha sido víctima de extorsión por parte de un policía o de corrupción policial. O sea que el índice de alguna manera confirma lo que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Que la corrupción no solo no se exterminó, no se desapareció, sino que sigue afectando la vida cotidiana de las personas que habitamos este territorio todos los días, ¿no? Lo que hace el índice, pues, es en este caso confirmar que hubo una caída, que está agravándose el problema de la corrupción y que hay asuntos que no se han logrado controlar, ¿no? Como la corrupción de los gobiernos estatales. Hace un momento hablabas con Maritol sobre temas de seguridad, ¿no? ¿Qué sí. te puedo decir, Rodrigo, ¿no? O sea, todos los días escuchamos acusaciones de distintos bandos, ¿no? Políticos diciendo el otro está metido con el crimen organizado, ¿no? Mi competidor está capturado por las redes criminales, operan negocios de trata de personas, están mirando para el otro lado en términos de justicia. Rodrigo, la verdad es que lo que refleja el índice, lamentablemente, es lo que vivimos
día con día todos los mexicanos. Para que se entere la audiencia, México pasó de estar en el lugar 126, tras dos años de estar en ese lugar, pasó al lugar 140 de 180 países evaluados. ¿Cómo podemos leer esto, Eduardo, en el contexto de, por ejemplo, la purga burocrática que hubo en institutos en nuestro país que trataban de combatir la corrupción, que ampliaban la transparencia, que eran contrapesos democráticos? ¿Tendrá que ver esta percepción un poco con ese desmantelamiento institucional?
Una de las cosas que se analizó con mucho cuidado es qué efecto podría tener estos cambios constitucionales, legales, institucionales, Rodrigo, en el índice, y viendo el periodo de referencia, las fuentes de información, lo que nos queda claro es que por lo menos había incertidumbre. ¿A qué me refiero? El instrumento mide hasta agosto de 2024, es decir, previo al periodo ordinario de sesiones donde se dieron muchos de estos cambios constitucionales, y había muchas declaraciones, ¿no?, sobre cómo iba a ser la desaparición del INAI, de los constitucionales autónomos, el tema de la elección del Poder Judicial, y yo sí creo que hay un efecto. O sea, estos cambios generan incertidumbre porque no solo se trata de cómo se diseñan en el papel en el Congreso, Rodrigo, sino cómo se van a implementar, ¿no? Cómo lo vamos a ver al final del día las personas, las empresas, las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que sigue habiendo incertidumbre, Rodrigo, no sé si tú la tengas, yo la tengo, ¿no? De pronto veo lo complejo que va a ser el proceso para elegir a los jueces, lo amañado que está en algunas partes, ¿no? Las dificultades presupuestarias del Instituto Nacional Electoral, y la verdad es que sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo no estoy, no soy, digamos, ave de mal agüero, y ojalá que ayude a fortalecer al Poder Judicial, pero creo que por lo menos, os digo, genera incertidumbre. No ha terminado el proceso de entrega-recepción del INAI al gobierno federal, a los otros poderes, otros organismos. Todavía está por verse qué va a pasar con esta nueva agencia de competencia económica. Y la incertidumbre, Rodrigo, pues no hace que uno sienta el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Se siente uno extraño, ¿no? No sabe si le va a tener que preguntar a quién, ¿no? ¿A quién le vas a hacer ahora las preguntas? ¿Quién? ¿Cómo te van a responder? Si va a ser mucho mejor el régimen que inicia que lo que teníamos. Yo sí creo que hay un factor, como bien señalas, en lo que estaba ocurriendo en territorio nacional y lo que identificaron los analistas que son consultados en estas 13 fuentes independientes.
Oye, preguntarte, Eduardo, cuando López Obrador entró a la presidencia en el 2018, llegó con una narrativa, un mensaje anticorrupción después del gobierno de Peña Nieto, que en gran parte fue lo que lo llevó a la presidencia. Pero su crítica estaba muy delineada, su crítica contra la corrupción, pero sus propuestas eran más centralizadas en su persona. Él argumentaba que si él era honesto, todos en el gobierno iban a ser honestos y que las escaleras se barren de abajo, que diga, de arriba para abajo. ¿Qué cambio ves en ese discurso con el nuevo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Y qué cambio también ves no solo en el discurso, sino en la arquitectura institucional? ¿Ves algunos foquitos de esperanza en ese sentido?
Mira, yo creo que si hay un foquito de esperanza, me gusta, te robo la expresión foquito, porque así debe de ser, ¿no? Muy prudente.
Sí, no son luminarias, o sea.
No, yo siento que hay mucha más sensatez de parte de la presidenta Sheinbaum. No ha ofrecido erradicar la corrupción en ningún momento. Si revisas palabra por palabra el discurso desde la campaña como candidata, lo considera un problema que hay que enfrentar, pero no ha hablado de erradicar la corrupción como lo hacía el expresidente López Obrador, ¿no?
Erradicar, sí, que más bien era una utopía fuerte, ¿no?, de López Obrador.
Sí, era discursivamente muy poderoso, pero en términos de política pública, muy claro, poco efectivo. Segundo asunto, no ha ofrecido recuperar y devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Ya se dio cuenta de las limitaciones que tuvo ese instituto que se creó en la administración pasada. Incluso te acuerdas que hubo acusaciones de corrupción de su propio titular, ¿no?, que renuncia por decir que había corrupción dentro del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Yo noto mucho más un esfuerzo de, digamos, de sinceridad intelectual y decir, este es un problema grande, complejo, nos va a tomar tiempo, que vamos a tener que entrar a muchas cosas. Por un lado, la modernización de los trámites con José Merino, ¿no?, en la Agencia de Innovación Pública.
Sí, fíjate.
Por el otro lado, la nueva Secretaría Anticorrupción. Mucha más cautela, que no es mala, ¿eh? Yo creo que en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo con Estados Unidos, hay que ser muy prudentes, muy juiciosos en esto, no hacer grandes ofertas y más bien concentrarse en problemas específicos como las empresas fantasma, como las contrataciones públicas, pero sin hacer alarde de, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, porque creo que lo que más irrita a la opinión pública es el alarde, ¿no?
Es el prometer rapor, ¿no?, las perlas de la Virgen.
Y eso cansa, y eso lastima. Uh-huh. Entonces creo que lo que estamos viendo ahorita es un mandato social muy claro, ¿no? Oiga, no suelta el tema de la corrupción y resuelva los problemas que la administración anterior no resolvió. Yo creo que la opinión pública, los estudios, lo que nos muestran es no que se pelee con el expresidente López Obrador, sino que resuelva aquello que el presidente López Obrador dejó pendiente, ¿no? Y este es uno de sus temas.
Oye, por último, preguntarte, Eduardo, muy brevemente, tu opinión sobre la propuesta de reforma constitucional que anunció la presidenta el 5 de febrero en torno a erradicar el nepotismo en la política. ¿Qué te pareció?
Mira, yo creo que es algo que está muy a flor de piel por la opinión pública, ¿no? Todos vemos en las redes sociales menciones de mapas, ¿no?, en donde se ve que el hermano está en un lugar y la hermana está en otro y el otro es subalterno. A nivel estatal y municipal todavía es mucho más grave este problema del nepotismo. Me parece muy muy interesante abrirlo como una conversación pública, pero sobre todo, si me permites decirlo así, Rodrigo, la reacción adversa que hubo en el Congreso, ¿no?
Adentro de Morena, sí.
Sí. O sea, a mí lo que me sorprendió es que estaba planteando un tema que le preocupa a la sociedad, la presidenta, y de pronto su propio partido dice: no me gusta que me digas nepotista, ¿no? No, pues si nadie estaba hablando de ti. Una muy mala reacción, ¿no? Como si lo interpretaran o lo conjugaran en primera persona, no como un problema social que tenemos que enfrentar. Tan solo esa respuesta me parece que muestra que va por el camino correcto la iniciativa, ¿no? O sea, si hay...
Pero me parece interesante analizar justamente esa fractura dentro del Congreso, porque creo que va a poner a prueba la capacidad de la presidenta Sheinbaum de navegar con sus mayorías sin complicaciones, ¿no crees?
Completamente de acuerdo, pero también nos va a revelar qué intereses tienen los legisladores, ¿no?
Claro.
Porque si te opones una ley contra el nepotismo, caray, pues entonces que ahora sí que hagan pública su 3-3 y nos digan qué intereses realmente tienen.
Totalmente. Pues bueno, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, viene con malas noticias. Este día vino con malas noticias, pero importantes noticias. Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, estos minutos y esta entrevista. Te mando un abrazo.
Nada que agradecer, Rodrigo. Estoy a tus órdenes y por supuesto, las del auditor. Muchas gracias por la oportunidad de estar ahí.
Gracias a ti. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Sundowner, de Fountains D.C. La 1:59. Esto que estaban escuchando era Sundowner, de Fountains D.C. Una rolita chill, sabrosa, rica. Oigan, para terminar el programa de hoy, no nos queremos ir sin platicar de la cumbre de inteligencia artificial que acaba de terminar hace algunas horas en París. Y la gran noticia de esta cumbre es que Estados Unidos se negó a firmar el acuerdo global al cual habían llegado todos los demás países. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estaba presente ahí en París, y Estados Unidos, como ya es costumbre y como pudimos ver con la retirada del Acuerdo de París en términos medioambientales, con la retirada de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos está claudicando en su rol de líder global y ahora se niega a firmar el acuerdo global en la cumbre de inteligencia artificial. Y es que ahí en Francia, Emmanuel Macron, el presidente francés, intentó liderar este esfuerzo para tratar de regular la inteligencia artificial, que promete ser la tecnología que va a revolucionar el mundo en los próximos años. Y en esa cumbre se argumentaba sobre todo los países europeos, que había que llegar a un acuerdo de regulación internacional. Pero todo se derrumbó, como dice la canción, cuando el vicepresidente estadounidense J.D. Vance subió al estrado con todos los líderes europeos sentados frente a él y les dijo: déjenme ser muy claro, clarito y sencillo se los voy a poner. Estados Unidos no quiere que les regule, que los europeos regulen nuestras tecnologías, y por nuestras me refiero a las tecnologías estadounidenses, nuestras tecnologías en inteligencia artificial. Claramente abogó porque les dejen hacer lo que quieran con sus propias tecnologías y tiró para abajo el acuerdo que, sí, los otros países lo firmaron. Los franceses y los españoles y los alemanes podrán firmar lo que quieran los europeos, pero si el principal país en donde estas tecnologías se están desarrollando, llámese Estados Unidos, en donde están basadas Google, OpenAI, X, que también tiene su propia inteligencia artificial, Meta, si ese país no quiere regularlo y no quiere llegar a un acuerdo internacional para regular las inteligencias artificiales, pues todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Así de grave la cooperación internacional en esta nueva configuración del planeta Tierra, de la política y de la geopolítica internacional con el gobierno de nuestro gran amigo, entre comillas, Donald Trump. Estaremos muy atentos a las noticias que surjan pues de esta cumbre que sirvió, por lo que se ve, para poco. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Nermenger en la producción, en la información y producción de este episodio, a Ana Lau, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci y a Camila Solís, y también a Martín en los controles. Sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.